Fantasías en Carrusel, programa número 21, Mariano Azuela.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Los de abajo. Te digo que no es un animal. Oye, cómo ladra el palomo. Debe ser algún cristiano.
Y que fueran siendo federales.
Sería bueno que, por sí o por no, te escondieras, Demetrio.
El hombre, sin alterarse, acabó de comer. Se acercó un cántaro y, levantándolo a dos manos, bebió agua a borbotones. Luego se puso de pie.
Tu rifle está debajo del petate.
Demetrio ciñó la cartuchera a su cintura y levantó el fusil. Alto, robusto, de faz bermeja, sin pelo de barba, vestía camisa y calzón de manta, ancho sombrero de soyate y guaraches. Salió paso a paso, desapareciendo en la oscuridad impenetrable de la noche. Unos hombres a caballo llegaron vociferando y maldiciendo. Dos se apearon y otro quedó cuidando las bestias.
¡Ja, ja! ¡Mujeres! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Algo de cenar! Blanquillo, leche, frijoles, lo que tengan. Que venimos muertos de hambre. ¡Ja, maldita sierra! Solo el diablo no se perdería.
¡Hombres malvados! ¡Me han matado mi perro! ¿Qué les debían y qué les comía mi pobrecito palomo?
La mujer entró llevando a rastras al perro, muy blanco y muy gordo, con los ojos claros ya y el cuerpo suelto.
Mira, no más que chapetes. Mi alma, no te enojes. Yo te juro volverte a tu casa un palomar, pero por Dios, no me mires airada, no más enojos. Mírame cariñosa, luz de mis ojos.
Oiga, señora, ¿cómo se llama este ranchito?
Limón.
Con que aquí es Limón. La tierra del famoso Demetrio Macías. ¿Lo oye, mi teniente? Estamos en Limón.
En Limón. Bueno, para mí. Ya sabes, sargento. Si he de irme al infierno, nunca mejor que ahora que voy en buen caballo. A ver, tráeme una botella de tequila. He decidido pasar la noche en amable compañía. Aquí con esta morenita.
La orden, teniente.
Oye, chatita, ven pa' acá conmigo. Mira. Mira esta carterita apretada de billetes. ¿Es solo para ti? Es mi gusto. ¿Qué pasó, chata? Ven pa' acá. Estás muy lejos. Arrímate a echar un trago. ¿Cómo que no? ¿Le temes a tu marido? Si está metido en algún agujero, dile que salga.
Mariano Azuela es un clásico de la literatura nacional, cuya obra más exaltada, Los de Abajo, pone en movimiento una corriente fundamental, la novela de la Revolución Mexicana. En 1911, Azuela se involucra con las fuerzas revolucionarias, en donde a partir de sus observaciones y experiencias, comienza a forjar un trabajo periodístico y literario empeñado en reflejar al México convulso de aquellos años. Sus personajes son criaturas extraídas de la realidad, conformadas con los materiales de la sangre y los ideales, de la pasión y las liturgias de los instintos, luchando por escapar a cualquier simulacro de la vida cotidiana. Los textos de Mariano Azuela no solo aspiran a recrear al mundo, también quieren reproducirlo y explicarlo. Mariano Azuela, a su vez, reconstruye el espejo roto de nuestra memoria histórica con la minuciosidad de un cirujano que quiere devolvernos nuestra identidad fragmentada. Esto es Fantasías en Carrusel. Bienvenidos. Hola, René, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Rosa Marta?
¿Cuáles serían, René, las influencias literarias de Mariano Azuela, aquellas que marcaron sus preocupaciones, búsquedas y estilos?
Mira, Rosa Marta, como la mayor parte de los escritores mexicanos de esa época, recordemos que Mariano Azuela nace en 1873, está inmerso en un tipo de preocupaciones formales que son de alguna manera las mismas que ocurren en Europa, no tanto en España como en Francia o como en Rusia, por ejemplo. Sin embargo, en esas épocas la literatura llegaba con mucha lentitud a nuestro país, de tal manera que las preocupaciones formales o quizás las búsquedas formales de Mariano Azuela no eran realmente muy importantes. Sobre todo si pensamos que su primera novela, María Luisa, pues es una novela que realmente no tiene ninguna personalidad, no tiene... es un libro más en la bibliografía de Azuela, que es una bibliografía extraordinariamente larga, muy complicada. Tiene novelas realmente casi por docenas: Mala Hierba, Las Moscas, La Malora, La Mujer Domada, Andrés Pérez Maderista, y también tiene obras de crítica literaria como una muy famosa que es Cien Años de Novela Mexicana. Entonces, bueno, pues las preocupaciones de Mariano Azuela en el terreno meramente formal, estético, son casi las mismas que se dan en Francia en esa época, sin desde luego la importancia que tienen en Francia. Pero lo importante es hacer notar que a partir de 1916, cuando Azuela publica Los de Abajo, va a dar un cambio radical, es decir, con esta novela cambia la literatura mexicana. Nosotros pienso que podemos dividir la literatura mexicana en antes y después de Mariano Azuela. Antes de Azuela no había la preocupación por el tema nacional, no tan marcadamente, y esto desde luego pues es no tanto una aportación de Mariano Azuela, del novelista, como del propio momento histórico mexicano. Es decir, la Revolución Mexicana va a producir una intensa búsqueda de los valores nacionales. En ese momento Azuela, es decir, en lugar de escribir una novela de tipo afrancesado, con personajes de sociedad, etcétera, etcétera, es decir, lo que hace es tomar a esa revolución y hacer la primera gran novela de un ciclo importantísimo que se llama la literatura de la Revolución Mexicana, y que a mi modo de ver las cosas todavía no termina, puesto que Carlos Fuentes y algunos otros autores siguen trabajando sobre esta literatura que encuentra Mariano Azuela. En ese sentido, yo creo que es un gran descubridor. Él inaugura la corriente literaria de la Revolución Mexicana, y quizás con Martín Luis Guzmán y José Vasconcelos sean los más grandes narradores de ese periodo.
Una silueta blanca llenó de pronto la boca oscura de la puerta.
¡Demetrio Macías!
El teniente se puso de pie y enmudeció. Se quedó frío e inmóvil como una estatua.
¡Mátalos!
¡Ah! Dispense, amigo. Yo no sabía, pero... yo respeto a los valientes. ¡De veras!
Demetrio se quedó mirándolos y una sonrisa insolente y despreciativa plegó sus líneas.
Y no solo los respeto, sino que también los quiero, ¿eh? ¿Cómo no? Aquí tiene la mano de un amigo. Bueno, Demetrio Macías, usted me desaira. Es porque no me conoce. Es porque me ve en este perro y maldito oficio. ¿Qué quiere, amigo? Uno es pobre, tiene familia numerosa que mantener. En fin, usted qué sabe. ¡Sargento!
Sí, señor.
¡Vámonos!
A la orden.
Yo respeto siempre la gasa de un valiente, de un hombre de veras. ¡Vámonos!
Luego de que desaparecieron, la mujer abrazó estrechamente a Demetrio.
¡Madre mía de Jalpa! ¡Qué susto! Creí que a ti te habían dado el balazo.
Vete luego a la casa de mi padre.
Ella quiso detenerlo, suplicó, lloró, pero él, apartándola dulcemente, repuso sombrío.
Me late que van a venir todos juntos.
¿Por qué no los mataste?
Seguro que no les tocaba todavía.
Salieron juntos, ella con el niño entre los brazos. Ya en la puerta, se apartaron en opuesta dirección. La luna poblada de sombras. Demetrio seguía mirando la silueta dolorida de una mujer con su niño en brazos. Cuando después de muchas horas de ascenso volvió los ojos, en el fondo del cañón, cerca del río, se levantaban grandes llamaradas. Su casa ardía.
En Azuela, René, se conjugan el periodista y el literato, como le sucede a muchos escritores de su generación. En este sentido, ¿cuál es tu opinión, formalmente hablando, de su obra?
Mira, yo creo que, salvo las novelas de Martín Luis Guzmán, que están muy cuidadas, que son casi perfectas, la mayor parte de las novelas y cuentos de la Revolución Mexicana tienen más que nada una preocupación temática que formal. Es decir, les importa más lo que cuentan que cómo lo cuentan. En este sentido, la literatura de la Revolución Mexicana es hacer una crónica de la Revolución Mexicana, no es una revolución literaria. Aunque de alguna manera se cambian las cosas dentro de México, fíjate tú que no hay realmente una repercusión enorme de esta corriente literaria, la novela de la Revolución Mexicana, en el mundo. Internacionalmente no tiene un gran impacto. Es decir, lo tiene para nosotros, porque cambia nuestro modo de ver las cosas en materia literaria y en términos generales cultural. Antes de la Revolución Mexicana, los artistas mexicanos, los intelectuales, los literatos, miraban hacia Europa, miraban hacia Francia especialmente, pero no miraban hacia México. Después de la Revolución aparecen los grandes muralistas como Diego, como Orozco, como Siqueiros en la pintura, y aparecen desde luego los novelistas, entre ellos Azuela, que están buscando en los temas nacionales el material de sus novelas y de sus cuentos. Pero fuera de la novela fundamental, Los de Abajo, no hay duda de que don Mariano Azuela no tiene una enorme preocupación por la forma, por la estética. Entonces, bueno, nos da una serie de temas interesantes, apasionantes, porque son todos aquellos que nos da la Revolución Mexicana. Pero hasta ahí, yo creo que formalmente hablando, como me preguntas, creo que su obra podría estar un poco más cerca de la crónica o del trabajo periodístico, sin que caiga en lo realmente literario.
Luis Cervantes, otro día apenas pudo levantarse. Arrastrando el miembro lesionado, vagó de casa en casa buscando un poco de alcohol, agua hervida y pedazos de ropa usada. Camila, con su amabilidad incansable, se lo proporcionó todo. Luego que comenzó a lavarse, ella se sentó a su lado, a ver curar la herida con curiosidad de serrana.
Oiga, ¿y quién le enseñó a curar? ¿Y para qué hirvió el agua? ¿Y los trapos? ¿Para qué los cosió, oiga? Ire. ¡Cuánta curiosidad para todo eso! ¿Y eso que se echó en las manos, qué? ¿Piur? ¿Aguardiente de veras? ¿Dónde? Pues si yo creía que el aguardiente nomás para alcohólico era bueno. ¿Oh? ¿De modo que es que usted iba a ser doctor? ¡Ay! ¡Cosa de morirse uno de risa! ¿Y por qué no le revuelgue mejor agua fría, oiga? ¡Mire qué cuentos! ¿Qué es que animales en el agua sin hervir? ¡Juchila! ¿Pues cuándo? Si yo no miro nada, oiga.
Retraído en su propio pensamiento, Luis Cervantes no la escuchaba más.
¿En dónde están esos hombres admirablemente armados y montados que reciben sus saberes en puros pesos duros de los que Villa está cuñando en Chihuahua? ¡Bah! Una veintena de encuerados y piojosos, habiendo quien cabalgar en una yegua decrépita, matadura de la cruz a la cola. ¿Sería verdad lo que la prensa del gobierno y él mismo habían asegurado, que los llamados revolucionarios no eran sino bandidos agrupados, ahora con un magnífico pretexto para saciar su sed de oro y sangre? ¿Sería, pues, todo mentira lo que de ellos contaban los simpatizantes de la revolución? De todos modos, revolucionarios, bandidos o como quieran llamarles, ellos iban a derrocar al gobierno de Huerta. El mañana les pertenecía. Había que estar, pues, con ellos, solo con ellos.
Luis Cervantes plegó las cejas y miró con aire hostil aquella especie de mono enchomitado, de piel broncínea y dientes de marfil, pies anchos y chatos.
Oye, Escurro, ¿y tú has de saber contar cuentos que no?
Luis hizo un gesto de aspereza y se alejó sin contestarle.
Oye, René, la aportación de Mariano Azuela, ¿es solo importante como documento histórico o desde el punto de vista estrictamente literario consigue innovar a las generaciones que le precedieron e influir en otras?
Bueno, sí, no hay duda de que la presencia de Azuela y concretamente con los de abajo tiene una enorme repercusión. Es decir, es ni más ni menos el inicio de lo que llamamos novela de la Revolución Mexicana y es el origen de toda una serie de obras de alguna manera importantes para nosotros, que son obras de los que ya hemos mencionado: Martín Luis Guzmán, José Vasconcelos, Gregorio López Cifuentes, Rafael F. Muñoz. En fin, hay toda una escuela que puede dividirse en dos etapas. La primera etapa es una en donde narran en novelas y en cuentos sus experiencias escritores que vivieron el movimiento, como Azuela, como Vasconcelos o como Martín Luis Guzmán, también como Rafael F. Muñoz. Después hay una segunda época de escritores que eran muy niños durante la Revolución Mexicana y que no pudieron ser testigos o al menos no pudieron ser participantes. Entonces ellos, como José Revueltas, por ejemplo, lo que hacen es escribir de lo que oyeron o de lo que supieron. En esta segunda etapa, bueno, sigue estando el fenómeno esencial, la Revolución Mexicana. Y yo diría que hay una tercera, en donde autores recientes nos hablan de lo que ocurrió con esa Revolución Mexicana. Por ejemplo, la muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Ahí ya no vemos tanto la Revolución Mexicana como la corrupción y la descomposición de esa revolución. Pero que hay una escuela importante a partir de don Mariano Azuela, indudablemente que la hay. Curiosamente, Rosa Marta, el libro no tiene un éxito inmediato. Es decir, el éxito va a ser un poco después, en el momento en que el doctor Francisco Monterde, uno de nuestros grandes hombres de letras, señala a los de abajo como una novela importante y esencial dentro de la literatura mexicana.
La mujer de Demetrio Macías, loca de alegría, salió a encontrarlo por la vereda de la sierra, llevando de la mano al niño. Se abrazaron. Demetrio, pasmado, veía a su mujer envejecida, como si 10 o 20 años hubieran transcurrido. Luego miró al niño, que clavaba en él sus ojos con azoro. Y su corazón dio un vuelco cuando reparó en la reproducción de las mismas líneas de acero de su rostro y en el brillo flameante de sus ojos. Y quiso atraerlo y abrazarlo, pero el chiquillo, muy asustado, se refugió en el regazo de su madre.
Es tu padre, hijo. Es tu padre.
El muchacho metía la cabeza entre los pliegues de la falda y se mantenía huraño.
Ahora sí, bendito sea Dios que ya viniste. Ya nunca nos dejarás, ¿verdad?
La faz de Demetrio se ensombreció y los dos estuvieron silenciosos, angustiados. Demetrio ahogó un suspiro. Los recuerdos afluían su memoria como una colmena.
Demetrio, por Dios, ya no te vayas. El corazón me avisa que ahora te va a suceder algo.
El niño, asustado, llora a gritos, y ella tiene que refrenar su tremenda pena para contentarlo.
¿Por qué pelean ya, Demetrio?
Demetrio, las cejas muy juntas, toma distraído una piedrecita y la arroja al fondo del cañón.
Mira esa piedra, cómo ya no se para.
¿Qué pasaría, René, si Demetrio Macías, el personaje de Azuela, resucitara y viera lo que pasó con su revolución? ¿Volvería a tomar las armas?
Bueno, la pregunta es interesante. ¿Qué haría Demetrio Macías? Pues, viendo que no hay nada de revolución y que curiosamente la situación en lo político y en lo económico guarda cierto paralelismo con 1910, tal vez Demetrio se tendría que tomar las armas, pero tal vez también en este largo proceso se haya convertido en hombre rico. Piensa tú que Los de Abajo es el libro más vendido, es el libro de mayores ventas dentro de la literatura mexicana. O sea que es cierto, porque lo piden las escuelas, es un libro de texto, pero como sea, es quizás uno de los libros más divulgados, más conocidos que tenemos nosotros en México. Podemos saber mucho de Carlos Fuentes, o podemos saber mucho de Rulfo o de Arreola, pero el libro que mayores ventas ha conseguido es sin duda Los de Abajo, de Mariano Azuela. Entonces quizás nos encontráramos con un Demetrio Macías algo aburguesado, formando parte también de estos momentos postrevolucionarios, pero ya en serio, bueno, si esto pudiera ocurrir, indudablemente que tendría que tomar nuevamente las armas. Demetrio Macías representa, como ningún otro personaje literario, decir, a un movimiento, a una etapa, a una época. Decir, quizás Demetrio Macías sea una gran metáfora de la Revolución Mexicana. Pero fíjate tú que desde el momento mismo en que en 1916 aparece este libro, y que todavía nos falta un año de revolución intensa, digamos, hasta 1917, año en que se promulga la Constitución mexicana que nos rige. Sí, en ese mismo momento nosotros tenemos a un autor, a un novelista, que ya tiene una visión desesperanzada de un movimiento que ve prácticamente fracasar. La imagen final de Demetrio muerto, todavía en posición de combate, creo que es una terrible metáfora de un movimiento revolucionario que costó muchas vidas y que francamente a largo plazo no ha sido de gran utilidad para el país.
La gran alegría de la partida estriba cabalmente en lo imprevisto. En la vida de los soldados rebulle el alma de las viejas tribus nómadas. Lo necesario es caminar y no estacionarse jamás.
Ay, en esa sierra, solo con 20 hombres, les hice más de 500 bajas a los federales.
Y cuando Demetrio comienza a referir aquel famoso hecho de armas, la gente se da cuenta del grave peligro que va corriendo. Con que si el enemigo, en vez de estar a 2 días de camino todavía, le fuera resultando escondido en aquel formidable barranco. Pero ¿quién sería capaz de revelar su miedo? cuando los hombres de Demetrio dijeron, «Por aquí no caminamos». Y cuando comienza el tiroteo, ni siquiera se sorprenden ya. Una maldición se escapa de la garganta seca de Demetrio.
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego sobre los que corran! ¡A quitarles las alturas! ¡Fuego!
Pero el enemigo, escondido a millaradas, desgrana sus ametralladoras y los hombres de Demetrio caen como espigas cortadas por la hoz. De repente, Demetrio se queda solo. Las balas zumban en sus oídos. Desmonta, arrástrase por las rocas hasta encontrar un parapeto. Coloca una piedra que le protege la cabeza y pecho tierra comienza a disparar. Su puntería famosa lo llena de regocijo. Donde pone el ojo, pone la bala. Se acaba el cargador y mete otro nuevo. Y apunta. El humo de la fusilería no acaba de extinguirse. Y al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa como pórtico de catedral, Demetrio Macías, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil.
Oye, René, ¿cuál sería el papel que hoy juegan libros como Los de Abajo o Los Caciques? Continúan defendiendo nuestra memoria histórica.
Mira, Rosa Marta, la memoria histórica del mexicano es francamente endeble. Hoy nos percatamos de que los nuevos libros de historia, me refiero a los libros de texto gratuito, hay omisiones graves, no aparecen héroes que no solo habíamos considerado a lo largo de la historia, sino que jugaban parte importante dentro de la simbología nacional, como la corregidora, el pípila, los niños héroes. Entonces, yo creo que este tipo de libros, como los de abajo, más que ningún otro de la larga bibliografía de don Mariano Azuela, los de abajo, sí tienen ese mérito, sí sigue conservando nuestra memoria, sí nos sigue diciendo cómo fue ese momento histórico preciso de la Revolución. Yo creo que, antes que otra cosa, Mariano Azuela es un hombre de una enorme honestidad literaria e histórica, y que es, en ese sentido, un cronista de la Revolución Mexicana, junto con Martín Luis, el mejor. No es el caso de Vasconcelos, por ejemplo, porque Vasconcelos, siendo un hombre extraordinariamente inteligente, si era un hombre extraordinariamente complejo y extraordinariamente confuso en más de un momento. Pero desde luego las características literarias de Mariano Azuela permiten que sea parte de la memoria histórica que tenemos y de nuestro patrimonio también.
Gracias, René, por tus comentarios.
Gracias a ti, Rosa Marta.
Por hoy solo nos queda darles las gracias por su amable atención y decirles que las obras más importantes de Mariano Azuela son Los de Abajo, Las Moscas, Mala Hierba y Los Caciques. Esperemos que les interese su lectura. Gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Controles técnicos Sabino Sosa, musicalización Vicente Morales, guión Jairo Calixto Albarrán, narración Rafael Rocha, voces Peggy Echanove y Humberto Espinosa, asistencia de producción María Estela Hernández, producción Diana Constable, conducción Rosa Marta Jasso.